CL, no te pierdas esta super promoción. Supermercado de neumáticos, seguridad sobre ruedas.
Vamos ahora con otro de los temas que hemos prometido que vamos a profundizar. Quieras o no, los ataques en Francia tienden a estigmatizar a la comunidad musulmana. De hecho, varios estados en Estados Unidos anunciaron que no van a recibir refugiados sirios o bien suspendieron los programas para hacerlo. Son muchos los representantes de esta religión que se muestran contrarios a lo realizado por el Estado Islámico, prácticamente la totalidad. Lo que ellos están haciendo es crear terror. Yo no lo considero musulmanes, dice Muhammad Said Rumi, vocero del Centro Islámico de Chile de las Mezquitas As-Salam de Ñuñoa. Está con nosotros el vocero del Centro Islámico de Chile. Muchas gracias, señor Muhammad Said Rumi, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Preguntarle primero, Muhammad, ¿cómo ha tomado la comunidad musulmana en nuestro país lo que está ocurriendo en este momento en Francia? De hecho, hay un operativo a esta hora en desarrollo que se está viviendo en la capital francesa para tratar de capturar a los terroristas. ¿Cómo reciben ustedes también esta relación que se ha hecho con la comunidad musulmana? ¿Cómo lo reciben en Chile?
Bueno, los musulmanes desde primera hora que tuvimos conocimiento de estos actos, los condenamos. La violencia, venga de donde venga, no es algo que aceptemos y condenamos en forma tajante. De ahí que hicimos un comunicado y que enviamos a los distintos medios de prensa, radio y televisión, en el cual condenábamos estos actos y a nuestra condolencia con la familia de los fallecidos, con el gobierno, y rogábamos a Dios Altísimo para que la paz y la justicia impere en estos momentos. Este pseudo Estado Islámico que se adjudica estos atentados, lo único que está haciendo es dañar la imagen real de los musulmanes, dañar en forma muy profunda a esos 4 millones de refugiados que están en Europa en este momento buscando un lugar para hacer un futuro que en este momento se ve muy, muy lejano. Entonces, estos actos que no corresponden al espíritu real del Islam, los condenamos y nos molesta profundamente, nos duele, ¿no?
Muhammad, ¿han sentido, una mayor estigmatización, algún prejuicio en estos días o en días posteriores a atentados de este tipo? ¿Hay alguna repercusión que ustedes puedan ver en Chile? ¿La gente los mira distinto después de este tipo de hechos?
No, de ninguna manera. Yo soy chileno, hijo de sirio. Mis abuelos llegaron hace más de 120 años, mi papá hace 80 años llegaron de Siria. Hay una cantidad de musulmanes que son gente de bien, todos, ¿no? Gente comerciante, industriales, trabajadores, gente que tiene relaciones con comunidades no musulmanas y ya son conocidos por su manera de ser. Entonces no tenemos ningún temor, al contrario, hemos recibido muestras de apoyo, nos han escrito, nos han ido a visitar a la mezquita para dar su apoyo, porque saben qué clase de personas somos.
Estamos con Muhammad Said Rumi, vocero del Centro Islámico de Chile, hablando sobre los atentados ocurridos recientemente en París. A ver si usted nos puede ayudar a entender al Estado Islámico, cuál es el objetivo del Estado Islámico y esta interpretación extremista que se ha hecho del Islam. ¿Cómo se puede entender?
Bueno, hay informaciones que el Estado Islámico, ISIS en buenas cuentas, fue en principio una organización creada por Estados Unidos y otros grupos para combatir al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Pero se le escapó el control, fueron financiados y armados y entrenados por Estados Unidos. Hoy día, este pseudo Estado Islámico, que de islámico no tiene absolutamente nada, tiene una agenda distinta a las agendas que corresponde al mundo islámico, está actuando, imperando por el terror. En ella forman parte personas que vienen de 97 países, hay gente de Europa, gente de Asia, gente de África, gente de América, enrolada en sus filas, ¿no? Han enarbolado la bandera islámica y en forma romántica la idea de un califato, renacer un califato como hubo antiguamente. Todo eso ha atraído a gente que no tiene futuro en sus vidas. Ayer salía en un periódico de la ciudad un artículo de un filósofo francés donde se queja de que las autoridades francesas no han sabido tampoco canalizar a esta juventud que está en los barrios de algunas ciudades hacinada, que no tiene futuro, no tiene trabajo y que de repente son enrolados y les han lavado el cerebro y son enrolados en estas bandas criminales sin conocer realmente el Islam, sin conocer, por ideas románticas. Entonces, el ISIS es un híbrido, ¿no?, que está trabajando por su cuenta, se ha apoderado la mitad de Siria y la mitad de Irak, tienen fondos que vienen de los petróleos, que de los pozos petrolíferos que usan para, digamos,
del contrabando,
se apoderaron de un banco donde habían 250 o 300 millones de dólares. En fin, entonces tenemos un grupo que está dirigido por un señor enfermizo y gente que ha sido manipulada, ¿no? Hemos visto en la televisión cómo adoctrinan a niños de 10 o 8 años, vimos tiempo atrás cómo un niño ajusticiaba a una persona. Sí. Eso está totalmente alejado de todo lo que es el espíritu islámico.
Estamos con Muhammad Said Rumi, vocero del Centro Islámico de Chile, y una de las preguntas que se hace mucha gente, Muhammad, es sabiendo que la gran mayoría de los musulmanes es gente, como usted dice, gente de trabajo, que se ha insertado en las distintas comunidades a las que ha llegado. Pero la pregunta que muchos hacen es ¿por qué este tipo de fundamentalismo se da en el Islam, no solamente con Estado Islámico, sino también con los talibanes, Al-Qaeda, en fin? ¿Por qué, por ejemplo, no existen grupos católicos o grupos cristianos que hayan hecho esta mala interpretación del libro sagrado de las distintas religiones o del budismo?
Yo creo que usted está enfocando mal la pregunta.
A ver.
Yo creo que fundamentalismo hay en todas las religiones. Y si queremos recordar fundamentalismo cristiano, tenemos el fundamental en Waco, en Estados Unidos, ese grupo que se atrincheró en un lugar y al final se autoinmolaron.
Una secta.
Pero primero mataron a una cantidad grande de policía y de gente de la FBI, ¿no?
Ah.
O sea, hay fundamentalismo en todas las religiones. Cuando usted me habla de los budistas han sido pero muy violentos en Myanmar, en lo que es Birmania, contra las minorías musulmanas. Los monjes budistas, que uno cree que son gente que se dedica a meditar, han tomado las armas contra las minorías musulmanas. Eso no está visto en todos los diarios. Entonces, no le podemos adjudicar una violencia a una comunidad que por un grupo de personas que no, dice representarla y que evidentemente no la representa. Todo el mundo islámico se ha puesto de pie para hacer una denuncia de que esta gente no es musulmana, que está ajena a todo el espíritu del Islam, ¿no?
¿Y cómo siente Muhammad cuando escuchan en estos videos, en estas interpretaciones que hacen además el Estado Islámico, cuando en nombre de Alá decapitan gente, queman gente, hacen caer aviones?
Bueno, ese es algo que nos duele, porque evidentemente si fuéramos puristas, y quiero que me entiendan purista, en el sentido siguiente, el Corán, en nuestro libro religioso, dice que los impíos, los infieles, los que van, transgreden las normas que Dios, van a ir al infierno. ¿El infierno qué es lo que es? El fuego. Vale decir, Dios va a mandar a ese lugar a los impíos, al infierno. Dios es el dueño del fuego. El ISIS, ¿qué es lo que hace? Toma a un piloto jordano, lo mete en una jaula y lo quema. O sea, está asumiendo la labor de Dios. Eso es contra nuestros dogmas. O sea, vale decir, ellos no están a favor de nada que yo represente. Yo no me siento representado por ellos, ni muchos musulmanes.
¿Y las sanciones que también se pueden imponer bajo el atentado de ciertas normas? Por ejemplo, la blasfemia significa muerte para el Estado Islámico. El robar significa incluso cortar algún tipo de extremidad a la mano. Esas interpretaciones también tan...
Mire, el Corán habla de que el que roba le cortan, deben cortarle una mano, ¿no? Y eso está en el Corán. Pero el decapitar personas, el quemar personas, o hacer lo que mostró un canal el día domingo, enjaular a 7 personas y la jaula introducir en un lago para que mueran ahogadas, porque es un castigo. No sé qué hicieron esas personas para merecer ese castigo. Eso no está dentro de la lógica islámica, no está dentro de ninguna mentalidad. No creo que haya una religión que castigue a alguien de esa manera, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que puede parecer pueril, pero que es un ejemplo. En el Islam, nosotros cuando vamos a sacrificar un animal para comerlo, ya sea un cordero, una oveja, la orden es que tenemos que usar un cuchillo afilado y de un solo golpe degollar al animal. No empezar a serruchar lentamente, sino de un solo golpe para que el animal no sufra. Hay una piedad contra ese animal. Imagínese si eso lo tengo que trasladar a un ser humano. No puedo matar a un ser humano haciéndolo sufrir, ya sea porque violó o porque mató. Pero esta gente se para enfrente a una persona que van a justiciar, está siendo filmado, esa persona sabe que va a morir, está sufriendo, y encima de eso es asesinado, siendo degollado por ser periodista extranjero, o porque no profesa el Islam, o porque dijo alguna palabra en contra de... Todo eso no corresponde a los parámetros, al dogma islámico, ¿no?
Mohamed, estamos con Mohamed Said Rumi, vocero del Centro Islámico de Chile. ¿Cómo se explican ustedes... ¿Cómo han permeado estos grupos en una serie de jóvenes que han viajado a Siria, a Irak, a estos territorios que han sido tomados por el Estado Islámico para, entre comillas, formarse en este fundamentalismo? ¿Cómo se explican la penetración que ha tenido que, a juzgar por las actuaciones, a juzgar por el último atentado y otros hechos, ha sido bastante alta? En Francia estiman que 4.000 personas, 4.000 franceses se han ido y han viajado a Siria o a Irak para recibir esta instrucción del Estado Islámico. ¿Por qué ha permeado tanto este discurso tan radical? ¿Cómo se lo explican ustedes acá?
Mire, la realidad es que no tenemos explicación, no tenemos explicación. Hay jóvenes que han ido de 97 países, ¿no? Cuando comenzó lo que se dio por llamar la primavera árabe, comenzó por un joven, Tarek Abu Azizi, en Túnez, que vendía fruta en una esquina, ¿cierto? Y los policías lo coimeaban, le pedían que le diera fruta o le diera parte de su dinero, y este muchacho, aburrido de ese abuso, se autoinmoló, se quemó. Y esto dio origen a una serie de protestas que salió el presidente Ben Ali y sus ministros tuvieron que renunciar, y hubo por la, digamos, todo lo que es las relaciones sociales, se difundió esto, y entonces la primavera árabe se extendió por todo el mundo islámico. Y es así como hubieron grandes protestas con muertos en Egipto, en Yemen, en Bahrein, ¿no? Marruecos y Argelia, inmediatamente, sobre todo Marruecos, introdujeron normas y nuevas leyes para cambiar estas situaciones, para evitar verse envuelto en esta primavera árabe. Y esta primavera árabe llegó también a Siria. Y se dio comienzo entonces a un movimiento revolucionario, un movimiento que a lo mejor espiritualmente tenía una base legítima, pero cuando se crea el Estado Islámico, el califato, multitud de jóvenes, y aquí en esta lista que usted está viendo, hay 3.000 personas de Arabia Saudita, 2.000 de Egipto o de Marruecos, hay una cantidad de jóvenes que en sus países no tienen
oportunidad
de trabajo, no tienen oportunidad para estudiar, y que de repente aparece en el horizonte una luz, equivocada o no, de que les puede ofrecer algo, y van y se enrolan románticamente sin saber qué van a hacer. Yo le aseguro que el peso específico islámico de estos jóvenes no es lo suficientemente poderoso como para decir que son genuinamente musulmanes. Se han sentido atraídos por ideas que les han sido vendidas de una manera muy muy efectiva, ¿no? Y no solamente han ido de los países árabes, han ido de Europa, de Francia.
Segunda generación,
claro,
incluso.
Usted habló recién de Francia, los atentados. Hay varios de los terroristas que son ciudadanos franceses.
Mohamed, ¿cómo siente la comunidad también los ataques que está haciendo Francia en Raqqa con el objetivo de destruir, ha dicho, directamente el Estado Islámico? Es la tierra de sus antepasados.
Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque... mandar una bomba, usted no le puede poner la bomba, esta va a caer solamente para los terroristas, ¿no? En Raqqa es una ciudad, una de las grandes ciudades importantes de Siria, y sin duda ya han muerto varios civiles por efectos de
esta
bomba.
Hemos visto
fotografías,
sí.
Y son tan inocentes como usted, como yo, de esta situación, pero sin embargo, yo creo que esto es echarle gasolina al fuego. Es tratar de apagar el fuego con gasolina, ¿no? La violencia solamente trae más violencia. Entonces, esto va a desatar una cadena de reacciones que espero que ojalá no lo sean, espero estar equivocado, pero creo que Francia y otros países van a verse afectados por un...
Rusia también.
Claro, porque hemos visto que esta gente tiene la manera de articular la violencia no les importa, si no tienen fronteras, ¿no? No tienen fronteras. Yo no soy capaz de darle una cachetada a alguien porque me cayó mal o porque me dijo una mala palabra. Y esta gente saca la pistola y lo mata, o lo decapita o lo quema, ¿no? Entonces, es un poco extraño. Ahora, tienen una agenda totalmente distinta a todo lo que representa los verdaderos valores del Islam. No, yo quiero recalcar eso, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahora, Muhammad, tal como para hacer un paralelo, digamos, con otras iglesias, desde la cúpula, desde el centro de poder de la religión, el centro espiritual islámico, ¿hay alguna manera de guiar a los fieles para que no caigan en esta tentación donde han caído los jóvenes? ¿Hay alguna manera de poder evitar eso desde la fe?
Esa pregunta es muy buena. Yo se la agradezco que me la hayas hecho. Cuando el Islam comienza con la predicación que hace Muhammad o Mahoma, como se le conoce, no habían escuelas, no habían universidades, en su casa comienza, y después comienzan a hacer en lo que son las mezquitas. Y las mezquitas son las primeras escuelas, son las primeras universidades. Hoy, los días viernes, que son los días que nos reunimos los musulmanes para orar en comunidad, antes de la oración, nuestro imam se sienta con un grupo de personas que van llegando a la oración y se va incrementando de a poco, y nos habla de algún tema que él elige y nos enseña algo sobre ese tema, y nos habla de cómo relaciona ese tema, nuestro profeta dijo algo o actuó en relación a ese. Entonces nos está educando en la mezquita permanentemente. Después de eso, oramos en conjunto y hay un discurso, una jutba se llama, que es el sermón. Y ese sermón se elige de acuerdo a un tema que también él escoge, a una festividad cercana o a un tema, puede ser como la violencia desatada. Y nos educa y nos dice qué es lo que dice el Islam, ¿no? Si yo tomo a los 400 musulmanes que están en la mezquita y tomo su peso específico, cuánto pesa cada uno islámicamente, el peso es distinto, porque tenemos gente que nació en países islámicos, en hogares islámicos, creció viendo el Islam, y tenemos otra gente que se convirtió al Islam y esa experiencia no la tuvo. Entonces, lo que se busca con estos sermones es, digamos, nivelar el conocimiento, capacitar a esta persona sobre los derechos que tienen, las obligaciones, las cosas que pueden hacer y las cosas que no pueden hacer. Nosotros los musulmanes somos muchas cosas, pero hay muchísimas otras que no somos. No somos violentos, no somos asesinos, ¿no? Somos gente, hemos llegado aquí llegaron, en el primer periodo de la señora presidenta Bachelet, llegaron 127 refugiados iraquíes de origen palestino. Están todos insertados, trabajando con casa propia, con negocio propio, hablando castellano, gente honrada, no asaltan a nadie, no matan a nadie, están trabajando perfectamente. Esos somos los musulmanes, gente de esfuerzo, gente que busca demostrar el respeto al país que los acogió, y esperamos que esos 4 millones de refugiados encuentren un lugar donde puedan formar su futuro. Eso es dramático, o sea, hay que insistir el dramatismo. Estos son las verdaderas víctimas, no solamente las 150 que murieron en el atentado. Las verdaderas víctimas son los 4 millones de refugiados que están buscando un hogar en Europa.
Perfecto. Un dato al final, ¿cuántos musulmanes viven en Chile?
Estamos hablando de que alrededor de son 4.000 más o menos. El último censo dijo 3.000 y tanto. Digamos 4.000 musulmanes a través de todo el país.
Muhammad Said Rumi, vocero del Centro Islámico de Chile, que le queremos agradecer mucho el haber venido a conversar con nosotros, a tratar de entender el fenómeno también que se está dando con el Estado Islámico y, por supuesto, la mirada que también tienen los musulmanes. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Concierto.
Gracias por invitarme y estoy a su disposición las veces que necesiten. Y espero que la paz sea con todo el mundo.
Esperamos lo mismo. Muchas gracias.
Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.